Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.
Continuamos en Tramas. Hoy, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Blas Alberti. Capítulo 1.
Aquel plan de lucha emprendido por la CGT, la Confederación General del Trabajo, durante 1964 y en contra de las políticas gubernamentales de Illia. Según su parecer, Alberti, ¿contribuyó al golpe de 1966?
Bueno, fue un factor, pero fue un factor objetivo, no subjetivo. La clase trabajadora no se disponía a derrocar al gobierno de Illia, sino se disponía a conquistar sus propias reivindicaciones, aún los propios dirigentes. La circunstancia de que eventualmente un dirigente pueda estar o no interesado en un cambio institucional es, a mi criterio, anecdótica. Aquí lo importante reside en que las fuerzas oligárquicas que estuvieron detrás del golpe del 66 y que impulsaron al ejército a tomar el poder, vieron la debilidad del gobierno de Illia para manejar una situación doblemente comprometida. Por un lado, la incapacidad para gobernar al movimiento obrero, para controlarlo, para poder eficientemente evitar esta ola de huelgas que fue muy importante, terminó en ocupación de fábricas, etc. Fue un plan de lucha muy complejo que inclusive tuvo repercusión en la propia universidad, se tomaron universidades.
Entre otros títulos, Blas Alberti es el autor de los libros Crítica de la Sociología Académica y El Peronismo Polémico.
Y por el otro lado, la incapacidad por parte del gobierno para controlar las elecciones. Tengamos en cuenta que el problema hasta el año 1973, en que vuelve Perón, está asignado casi todo ese proceso por la proscripción del peronismo.
El rotativo del aire de Radio Rivadavia.
La nueva etapa del plan de lucha sigue organizando la CGT. Buenos Aires. Los miembros de la CGT continuaron ayer las reuniones con distintos gremios tendientes a organizar la ejecución de la segunda parte del plan de lucha de la Central Obrera, en reclamo de la aprobación de los proyectos sobre salario vital mínimo y móvil, derogación de las leyes represivas, amnistía y otros. Ayer a la mañana concurrieron a la CGT delegados de los gremios de la industria y el transporte. En horas de la tarde lo hicieron gremios del espectáculo público. Para mañana están previstas reuniones con los gremios del comercio y actividades afines, obreros gráficos, trabajadores de prensa y vendedores de diarios.
La CGT resolvió pasar a la ofensiva lanzando un plan de lucha. Dentro de la Confederación General del Trabajo existían tres tendencias: la del líder metalúrgico Augusto Timoteo Bandor, quien fue el promotor del peronismo sin Perón; la del textil José Alonso; y la de Andrés Framini, quien asumía el rol más duro de la resistencia dentro del peronismo gremial.
El plan de lucha consistía en jornadas de agitación progresiva hasta llegar a la toma de los establecimientos productivos y concluir en 24 horas de ocupaciones simultáneas en todo el país. El primer paso de la CGT fue conseguir el apoyo de la oposición. Las ocupaciones de las plantas comenzaron en los últimos días de mayo y se prolongaron hasta julio. Diversos dirigentes sindicales fueron procesados por violar la propiedad privada, pero la movilización sindical continuó.
El 21 de mayo de 1964, unas 800 fábricas del Gran Buenos Aires fueron ocupadas. Posteriormente se realizaron otros 6 paros, llegando a tener la CGT bajo su control 11.000 establecimientos en todo el país. A pesar de que los paros se realizaron sobre todo en la industria, la Unión Industrial Argentina hizo pública su opinión, donde sostenía que las relaciones con sus trabajadores nunca habían sido mejores que en ese momento.
Por lo tanto, los gobiernos que sucedieron al gobierno de la Revolución Libertadora eran gobiernos estructuralmente débiles, porque no obtuvieron el consenso democrático de una elección sin proscripciones. El gobierno de Frondizi fue, de alguna manera, un gobierno fraudulento, como lo fue el gobierno de Illia, en la medida en que una porción fundamental y mayoritaria del pueblo argentino estaba proscripta. Al doctor Illia tenía por delante la disyuntiva terrible, trágica, de poder resolver el problema de las elecciones del año 65, que ya perfilaban un triunfo del peronismo. Le sucedería al doctor Illia lo mismo que le había sucedido al doctor Arturo Frondizi, quien había perdido las elecciones en toda la línea el 18 de marzo del año 62. Y entonces se produce la situación que genera el golpe de Onganía. El golpe de Onganía, yo diría que históricamente, para entenderlo en términos sintéticos, es el resultado del fracaso de la Revolución Libertadora por establecer una democracia liberal que restaurara las condiciones imperantes en el país antes de 1943.
Blas Alberti formó dupla con Jorge Abelardo Ramos cuando se postularon en las elecciones presidenciales del 11 de marzo de 1973. La fórmula Ramos-Alberti del Frente de Izquierda Popular obtuvo 70.000 votos.
El golpe del 55 intentó volver atrás el reloj de la historia y no lo logró. Proscribió al peronismo soñando con que el país se iba a desperonizar. Y cuanto más tiempo pasaba, el país se peronizaba más, en la medida en que la memoria histórica de la clase trabajadora respecto al periodo del 45 al 55 se agrandaba. El propio Perón dijo una vez jocosamente que más que lo que había hecho él en el gobierno para afianzar su popularidad en la Argentina después de su caída, lo habían hecho sus enemigos, porque habían desgobernado el país y habían acrecentado sus votos. Tengamos en cuenta que en el momento en que va cayendo Illia y que aparece en la escena política Onganía, se produce el llamado proceso de nacionalización de las clases medias y muchos sectores de las clases medias intelectuales se transforman en peronistas, se van al peronismo, excomunistas, exsocialistas, asimismo exradicales, es decir, se transforman en peronistas, porque la clase media veía la tozudez de un sector fundamental y mayoritario del pueblo argentino en mantenerse fiel a su líder, y ese elemento objetivo parecía establecer una determinación intelectual y convincente con relación a eso. Por lo tanto, la participación del movimiento obrero fue la de desestabilizar el proceso político en función de su presencia reivindicativa, pero no porque la clase obrera tuviese una intención golpista, ni mucho menos.
¿Cuál fue el proyecto de la denominada Revolución Argentina que, como todos recordamos, en un principio estaba encarnada en la figura del general Juan Carlos Onganía?
Bueno, en realidad no se puede hablar de un proyecto coherente, ¿verdad? El golpe fue un golpe como los que en general caracterizan a los golpes militares de la Argentina. Los militares salen fuera de los cuarteles cuando aparece algo así como una imagen de caos institucional y de desgobierno y de descontrol de la situación.
Un golpe militar encabezado por el general Eduardo Lonardi derrocó al presidente Perón. Asumió entonces el general Pedro Eugenio Aramburu. El 29 de marzo de 1962, los militares dieron un nuevo golpe y la presidencia la asumió el doctor José María Guido. Los militares trasladaron su interna a la calle con los tanques. Los azules, por el acatamiento a la democracia, temerosos del desgaste político de la institución, y los colorados, que estaban a favor de una dictadura. Ganaron los azules, cuyo jefe era el general Juan Carlos Onganía. El 28 de junio de 1966 se produjo el quinto golpe militar que impuso una dictadura. Disolvió el Congreso, se intervinieron provincias y la Constitución fue dejada de lado por la denominada Acta de la Revolución.
El 28 de junio, la Junta de Comandantes nombró nuevo presidente al general Juan Carlos Onganía. La opinión pública parecía satisfecha. La prensa y el sector empresario dieron su apoyo.
Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria.
Los sindicalistas peronistas, encabezados por el líder metalúrgico Augusto Bandor, estuvieron presentes, muy satisfechos, en la ceremonia de asunción de Onganía. Según Onganía, había mucho deterioro en el país. ¿Y quiénes eran los responsables del deterioro? Para empezar, los partidos políticos. Nada mejor que disolverlo. También tenía sus culpas la infiltración comunista en la enseñanza superior. La Universidad Argentina, autónoma y cogobernada por docentes, egresados y estudiantes, había alcanzado un alto nivel académico. Pero los infiltrados.
Fragmento de Historia del Peronismo, la dictadura de Onganía.
Las Fuerzas Armadas constituyen un factor de poder con una ideología conservadora, pero neutras en lo que hace a la capacidad del designio político. Aquellos que confrontan políticamente la situación en función de los golpes de Estado son las fuerzas reales del poder. En la Argentina está el bloque nacional y el bloque antinacional. La oligarquía aprovechó el golpe del 66 de Onganía, que tuvo, malgré Luis, una virtud, la de emparejar a todo el mundo. Hasta ese momento había estado proscrito el peronismo, y de ese momento en adelante Onganía proscribió a todo el mundo. Inclusive un coronel arrancó la chapa de bronce del Congreso Nacional, creyendo que desde ese momento en adelante iba a estar proscripta la política para siempre. Onganía era un jefe militar nacionalista de escasos recursos intelectuales, que pensaba que, cerrándole la boca al pueblo argentino, podría llevar adelante una política de saneamiento moral. Tuvo ministros nacionalistas como el doctor Borda, el doctor Paz, creo. Pero en el campo de la política económica fue orientándose de manera muy clara desde un principio y cada vez más hasta la designación del doctor Adalberto Krieger Bacena, en una posición totalmente liberal. Fue en el campo de la economía la continuación de la Revolución Libertadora. Y en el campo político reprimió la conducta política de los argentinos. A la postre, el gobierno de Onganía iría a mostrar también su debilidad cuando provoca ese gran movimiento que le da el golpe final a la Revolución Argentina y que genera el proceso de Lenin-Stein y la anuncia que llevan a las elecciones. Pero eso es otra historia.
Una fuerte devaluación del 40%, la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, la sanción de una ley de hidrocarburos que permitía la participación de las empresas privadas en el negocio del petróleo y la sanción de una nueva ley de alquileres que facilitaba los desalojos fueron las medidas con las que comenzó su gestión el ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena. Durante este periodo también se suspendieron los aumentos de los salarios por el término de 2 años. Después de un pequeño aumento, se congelaron las tarifas públicas y de combustibles y se estableció un acuerdo de precios con las empresas líderes.
La Argentina, al perder el impulso industrial interno, ya en el año 1966, es sacudida por un proceso vigoroso de monopolización por las multinacionales y por el capital extranjero. Representante de esa política es el doctor Krieger Bacena, que era del directorio de la Deltec, hombre de las multinacionales, que después de renunciar es nombrado director en la Deltec en Estados Unidos, recordarán ustedes, y que tenía como propósito reconvertir al país en la estrategia del imperialismo norteamericano. Yo diría que el golpe de Onganía marca la primera tentativa en profundidad del capital norteamericano por incorporarse e incorporar a la Argentina, porque la Argentina británica ya había perdido el rumbo y quedaba, poco por así decir, al garete. Ese fue el significado esencial, digamos, del gobierno de Onganía, ¿verdad? Como dictadura, comparada con la dictadura de marzo del 76 al 82, parece un juego de niños, y Onganía parece un demócrata jeffersoniano, ¿verdad? Pero desde el punto de vista político-económico fue realmente una versión de la revolución libertadora, la versión dictatorial, antidemocrática, totalitaria, podríamos decir, de la revolución libertadora.
Blas, ¿qué significó la noche de los bastones largos? Esa dolorosa noche de los bastones largos que se constituyó en el primer momento de aquella revolución denominada Argentina para el panorama universitario de esos años.
Bueno, en términos histórico-estructurales, la noche de los bastones largos significó la ruptura de la vieja Argentina oligárquica con la clase media. Quiero explicar brevemente esto. En el año 1955, la caída de Perón se produjo como consecuencia, entre otros factores, del apoyo masivo y popular que la clase media, sobre todo los universitarios, dieron al golpe de Lonardi, al golpe militar de Lonardi, Aramburu, Rojas, etc. La universidad fue premiada, por así decir, por esa contribución al golpe del 55. El doctor José Luis Romero, del viejo Partido Socialista de Juan B. Justo, fue designado rector de la Universidad de Buenos Aires. La universidad se pobló de una multiplicidad de líneas políticas y teóricas de toda especie. El pluralismo brilló y la democracia, en momentos en que el movimiento obrero, dirigentes obreros y del peronismo estaban encarcelados y sufrían prisión en diversos lugares del país, en momentos en que se había fusilado el 9 de julio a militares patriotas que habían intentado una restauración nacional, y al mismo tiempo se había fusilado en los basurales de José León Suárez a un grupo grande de argentinos el 11 de junio de 1956.
Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responde. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesta. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como un rebaño aterrorizado. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Operación Masacre.
Hoy en Tramas, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Blas Alberti, capítulo 1. ¿Querés escuchar más Tramas? www.tramasradio.blogspot.com. tramasradio.blogspot.com